Distancias hoy vamos a escuchar a quienes pocas veces se sienten escuchados. Trabajan de forma discreta y eficaz en favor de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Mañana estarán en Cádiz leyendo un manifiesto. Será ya el colofón de otras muchas actividades que les han llevado por buena parte de España durante este año, en el que celebran el Año de la Ciudadanía Plena. Pero hoy agradecemos que hayan buscado un hueco para estar aquí en Sin Distancias. Les acompaña Laura Méndez, una profesora que colabora con ellos y con FEAPS, la organización que les agrupa.
Hoy dedicamos el programa a la ciudadanía y derechos de las personas con discapacidad intelectual. Para ello tenemos tres invitados que están aquí en el estudio. Ellos pertenecen a la organización FEAPS, que es la Conferencia Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual. Esta confederación está formada por casi 900 entidades repartidas por el territorio español. Representan a más de 106.000 personas con discapacidad intelectual, a más de 235.000 familiares, trabajan 24.000 profesionales y tienen a 8.000 personas voluntarias. Nos acompañan de esta organización Esther Muñoz, formadora en derechos de las personas con discapacidad intelectual, Antonio Guilló, formador en derechos de las personas con discapacidad intelectual, y Laura Espejo, coordinadora del proyecto Derechos de FEAPS. FEAPS ha planteado en este año el Año de la Ciudadanía Plena de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. ¿En qué consiste este Año de la Ciudadanía, Laura?
Hola, y antes de nada, y muchas gracias a la UNED por invitarnos a pasar este ratito juntos. Pues FEAPS ha querido destacar de una manera especial durante el año 2012 que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo son, o deberían ser, porque a veces no pasa lo que nos gustaría, ser ciudadanas de pleno derecho. Por eso, este año, aprovechando el bicentenario de la Constitución de Cádiz, conocida como la PEPA, ¿no?, pues pensábamos que era una buena oportunidad para poner de relieve la ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual, como luego nos van a contar mi compañera Esther y mi compañero Antonio. Y estamos desarrollando algunas actividades. Entre esas actividades, pues tenemos una exposición itinerante que se llama Con otra mirada, que es un recorrido por cómo ha sido la vida de las personas con discapacidad intelectual a lo largo de la historia, destacando sobre todo el tema de los derechos. Ya a esta fecha que estamos de octubre, pues esa exposición ha visitado Valladolid, Oviedo, Zaragoza, Mérida, Cuenca, Cartagena y Madrid. Y hoy, pues, se inaugura también en Cádiz. Es una de las actividades. Luego, pues, también podemos comentar algunas actividades más.
Uh-huh. Y también tenéis un manifiesto, ¿no? Explícanos un poquito en qué consistiría ese manifiesto.
Bueno, pues, otra de las actividades que este año también se han hecho bajo el paraguas de la ciudadanía es una jornada que se llama Cádiz Cuna de los Derechos, que ha tenido como dos fases importantes, ¿no? Una primera fase en la que personas con discapacidad intelectual que reciben apoyos y servicios de las asociaciones de FEAPS han estado reflexionando y han conocido la Constitución de 1812, la Constitución actual y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y han hecho aportaciones sobre cómo se vulneran sus derechos en el día a día y qué cosas creen ellas que se debería hacer por parte de la sociedad para que se respetaran. Al final han participado 1.159 personas con discapacidad y todas esas aportaciones se van a recoger en un manifiesto que se leerá mañana, día 19, en Cádiz, en el Oratorio San Felipe Neri, que fue donde se promulgó la primera Constitución española. Y luego nos contará Antonio cuál es el objetivo de ese manifiesto.
Yo creo que, si me permites, una de las cosas que yo siempre he valorado, que personalmente la UNED, colaboramos con vosotros desde hace años, y yo personalmente, una de las cosas que he valorado más de vuestra organización de FEAPS es el que siempre estáis dando, como yo entiendo que no podía ser de otra forma, pero no siempre se ha hecho así a lo largo del tiempo, el dar voz a las personas con discapacidad. O sea, que realmente sean ellas las que, como tú has dicho, reflexionen sobre sus propios derechos y nos pidan y exijan a la sociedad que se cumplan los derechos que ellos consideran que tienen, ¿no? Yo creo que eso, yo al menos le doy un valor especial a que todo esto esté en la voz de las personas de las que tienen que estar. Y en esta línea, yo te pregunto, Antonio, ¿qué esperáis lograr con este manifiesto y este acto de Cádiz?
El objetivo del manifiesto es que la sociedad reconozca los derechos de las personas con discapacidad intelectual. En Cádiz estarán representantes políticos y de otras organizaciones escuchando la petición de las personas con discapacidad.
Gracias, Antonio. Y Esther, ¿para ti qué significa ser ciudadano de pleno derecho?
Pues para ser ciudadano o ciudadano de pleno derecho, para cualquiera persona tenga o no discapacidad. Significa tres cosas: participar en los temas que me preocupan, formar parte de la comunidad y el tercero, tener unas leyes que aseguren que se cumplen mis derechos.
¿Y qué dificultades encuentras tú en que se cumplan esos derechos?
Hay varias situaciones difíciles. Una situación es cuando personas que nos rodean, por ejemplo, nuestros padres, no respetan mis decisiones. Otra situación es cuando en mi barrio una persona me mira mal o me insulta y siento que no me respeta, me falta su respeto. No se cumple el derecho de igualdad y no discriminación.
Gracias, Esther. Y Antonio, ¿qué necesitaríamos para que una persona con discapacidad, qué necesitaría para defender los derechos? Habéis hecho una guía que se llama Guía Defendemos Nuestros Derechos en el Día a Día. Cuéntanos un poquito.
La persona necesita formarse para saber cuáles son sus derechos. Y necesita ser escuchada cuando reivindica sus derechos.
¿Y tú crees que la guía ayuda? ¿Puede ayudar esta guía que habéis hecho a...?
Esa guía yo creo que sí, porque la guía está en lectura fácil, tiene actividades y tiene luego un índice y va teniendo y todo en forma muy sencilla para que la persona que nos cuesta leer la podamos entender.
Sí, porque he visto que vienen símbolos al lado de los textos, que también ayuda a que se entienda esto. ¿Y qué más cosas podéis hacer para defender estos derechos, Esther?
Por ejemplo, cuando voy a un sitio y no entiendo los carteles, pregunto además, solicito que se cambie y se ponga los carteles adecuados.
Claro, estamos comprobando, ¿verdad, Antonio y Esther? Que sí. Muchas de las cosas que estamos haciendo no son accesibles desde el punto de vista cognitivo, que es lo que nosotros entendemos, ¿no? Para otro tipo de discapacidades, hay las personas con discapacidad física cuentan, aunque no siempre, pero cuentan con rampas. La gente sabe que si se pone una rampa es más fácil que una persona pueda acceder en silla de ruedas,
claro,
¿no? O lenguaje de signos, etcétera, etcétera. Pero hay mucha gente que no sabe que la dificultad que tienen las personas con discapacidad intelectual es de entender algunos carteles o mensajes o incluso noticias tal y como las ponemos. Y estamos descubriendo con un trabajo compartido entre personas con y sin discapacidad que cuando ponemos los carteles de una manera sencilla, cuando ponemos pictogramas, que son los dibujos, ¿no?, a los que aludía Laura, que ayudan a entender los carteles, todos salimos ganando. No solamente salimos ganando las personas con discapacidad intelectual, sale ganando una persona extranjera que no entiende nuestro idioma, sale ganando una persona mayor que a lo mejor no sabe leer. Es decir, que en este caso pues defendemos el derecho a que la información sea accesible de las personas con discapacidad intelectual, ¿no?
Sí. En esta línea tenéis un, bueno, que yo creo que le vamos a dedicar otro programa, el tema de la lectura fácil, por eso no vamos a entrar en ello, pero sería uno de los campos que vosotros tenéis como una actuación prioritaria en esta línea, ¿no?, de accesibilidad a los textos. Entonces, Antonio, ¿qué le pedirías tú a la sociedad, a la gente, en relación a vuestros derechos? ¿Qué les pedís o qué nos pedís?
A la sociedad le pedimos que nos traten como personas normales, que no seamos discriminados por tener una discapacidad, que nos den oportunidades para demostrar lo que podemos hacer, las cosas igual que podemos hacer las cosas igual que los demás. Por ejemplo, en el trabajo, o podemos vivir independientemente. Yo llevo trabajando en una empresa normal 1 año y medio y estoy muy contento porque me han dado la oportunidad de demostrar lo que valgo.
Todos estos derechos que habéis comentado, y yo veo que la verdad es que nos lo habéis expresado muy bien, y yo sé que tanto Antonio como Esther sois formadores en derechos, es decir, formáis a otras personas en este tema. Cuéntanos un poquito esto. ¿Qué ha significado para ti, Esther, esta experiencia de ser formadora en derechos?
Pues para mí ha sido una experiencia muy bonita porque he ido a la Universidad Autónoma de Madrid a prepararme y porque ha sido conocer a gente nueva. Antes de empezar a dar cursos pensaba que era muy, muy difícil porque el tema de los viajes por toda España, pero luego he visto que era muy fácil.
Hombre, y además seguro que habéis conocido sitios estupendos y bonitos,
sí,
¿a que sí?
Sí, por ejemplo, estaba en el último viaje que ha sido el Lérida y me ha parecido muy bonito aquello de allí porque ha participado mucho curso, ha participado los alumnos mucho y me ha gustado la experiencia. Ahí está bien.
¿Y lo de Canarias, Esther?
El de Canarias también, era mi primer viaje y nunca he montado en el avión y cuando vi el avión digo, ¡joli, qué pedazo de avión!
O sea que la experiencia de ser formadora está siendo estupenda.
Sí, siendo formadora he aprendido que puedo prepararme los temarios y explicarlos a otras personas y veo que me entiende y se pone ejemplos. Los alumnos me dicen en hola buena y nos anima a seguir como formadora. Los alumnos con discapacidad intelectual que van a nuestro curso nos dicen que es mejor que el formador o formadora tenga discapacidad porque nos entiende mejor que a los profesionales.
O sea, que te has sentido tú muy cómoda haciendo esto, ¿eh?
Sí,
te ha gustado.
Sí.
¿Y cuántos cursos habéis dado ya, Antonio?
Somos un equipo de 13 formadores con discapacidad intelectual, más un equipo de 10 personas que nos apoyan en la preparación y desarrollo de las charlas y cursos. Desde que terminó nuestra preparación para ser formadores en mayo de 2011, hemos impartido 63 acciones entre charlas y cursos y hemos formado unas 1.100 personas con discapacidad intelectual y unas 900 profesionales.
Y Laura, para FEAPS, ¿cómo está siendo esta experiencia?
Pues la primera edición del curso de formación de formadores, que fue entre enero y mayo del 2011, fue una experiencia piloto, es decir, sí que sabíamos que respondía a la necesidad de las personas con discapacidad intelectual, que ellos querían estar preparados para hacer derecho, que ellos querían y sabíamos que podían ser formadores para explicárselo a otras personas con discapacidad intelectual, pero no nos imaginábamos el impacto que después ha tenido todo el proyecto, ¿no? Es verdad que había algunas cuestiones que garantizaban cierto éxito, como el que la formación se hubiese hecho en el seno de una universidad, puesto que todos los alumnos eran adultos, y ¿dónde es el contexto normal donde se forma uno? Pues en la universidad, ¿no? Luego hicieron prácticas y luego hicieron pilotajes para aprender. Una vez que eso se terminó, que fueron en torno a 80 horas, lo que no hemos encontrado es una demanda muy, muy importante por parte de asociaciones, tanto de dentro como de fuera de FEAPS, que nos han pedido charlas, cursos, ponencias, para que las personas con discapacidad, que ya estaban preparadas como formadores, fueran a explicar la convención, los derechos y la implicación.
Yo creo que queda mucho por hacer, aunque vuestra confederación, yo creo que es una de las, bueno, es indudablemente la que más se mueve, porque es la que más representación tiene además. Pero si yo te pregunto un par de líneas que te parece a ti que hay que seguir avanzando mucho en relación a derechos o que se le puede pedir a la sociedad o qué tipo de actuaciones podéis o tenéis previsto realizar a partir de ahora.
Bueno, de los derechos que más reclaman las personas en el día a día, ¿no? Hay como dos o tres que son básicos para cualquier persona tenga o no discapacidad, ¿no? Que es, lo comentaba antes Antonio, ¿no? El derecho a vivir de forma independiente. Es decir, tener oportunidad, ¿no? de con los apoyos necesarios, poder desarrollarse, el derecho a poder trabajar, siempre estoy hablando de personas adultas en este caso, ¿no? El derecho a poder trabajar, dar la oportunidad y luego también el derecho a formar una familia, ya sea de una manera o de otra, ¿no? Pero es decir que al final, cuando escuchas a las personas, sus reivindicaciones no están muy lejos de cualquier reivindicación de una persona de su edad. La diferencia es que a ellas todavía la sociedad, y nos metemos todos, le hemos dado pocas oportunidades y necesitan, dependiendo cada persona, un apoyo, ¿no? Entonces, el reto que tiene el movimiento asociativo FEAPS, especialmente desde que el año 2010 aprobó su nueva misión, es contribuir a las necesidades de cada persona con discapacidad. Ese es el reto del movimiento y de los servicios. Es decir, cómo garantizar que los apoyos que damos den respuesta a necesidades compartidas, pero también a necesidades específicas, que son propias de lo que cada uno quiere para su vida, para su proyecto de vida, ¿no? Y por ahí van nuestros retos, ¿no?
La verdad es que no me resisto a plantear una cuestión, que es, bueno, no parece que el futuro inmediato que nos espera en nuestro entorno y en nuestro país sea muy beneficioso para estas reivindicaciones, ¿no? Para estos derechos. O sea, quiero decir que,
claro,
que en fin, no parece que precisamente vaya a haber muchos recursos en esta línea, ¿no? Que eso yo creo que podría ser también una reivindicación, ¿no?
Claro, bueno, ahí FEAPS está trabajando en distintas líneas, FEAPS y todas sus asociaciones, lógicamente, ¿no? Como movimiento asociativo. Está el hecho de que tenemos una red de juristas a nivel estatal y una compañera abogada también en lo que es la Confederación, que permanentemente analizan y aportan a través de los grupos de trabajo en los que nosotros participamos modificaciones legislativas que garanticen esas cuestiones, ¿no? Entonces, es verdad que hay mucho trabajo oculto, pero que existe, ¿no? Por ejemplo, la Convención reclama mayor autonomía de las personas con discapacidad en temas relacionados con la tutela, es decir, que pues ese tipo de cuestiones se están trabajando para cambios normativos que garanticen esas cosas, ¿no? Respecto a las administraciones públicas, también se hace como un trabajo de concienciación de que ahora necesitamos otro tipo de servicio, más flexible, más adaptado a las necesidades. Y lo que sí es que hay experiencias exitosas dentro y fuera de España que nos dicen que no todo es el dinero. Es decir, que con el mismo dinero se pueden hacer las cosas de manera muy diferente. Y hay ejemplos, por ejemplo, en países europeos, donde se han promovido viviendas en la comunidad de manera mucho más inclusiva y se ha comprobado que económicamente es más rentable que tener una macroresidencia. Con lo cual, eso no significa que todo el mundo tenga que acceder a esa vivienda. Es decir, que lo que estamos diciendo es demos oportunidad y a veces el dinero suele ser la disculpa, pero lo que hay detrás es un cambio de chic, ¿no? Un cambio cultural de cómo concebimos nosotros a las personas con discapacidad Y bueno, y todo el proyecto de derecho ha demostrado que con las oportunidades y los apoyos necesarios, la gente puede asumir roles como están asumiendo Antonio y Esther como formadores en derecho, que probablemente hace pocos años mucha gente diría eso es impensable. Y eso no ha sido un esfuerzo excesivo de dinero.
Pues muchas gracias Antonio y muchas gracias a Esther y Laura y muchas gracias a FEAPS, a vuestro movimiento, porque creo que esto nos beneficia a todos. Es decir, luchar por las personas, por los derechos de las personas con discapacidad, es luchar por los derechos de todos y porque esta sociedad sea mejor. Y os lo agradezco, en nombre de todos.
Gracias.
Gracias.
En Sin Distancias hoy, Antonio Guilló y Esther Muñoz, formadores en derechos de CEAPS, y Laura Espejo, coordinadora de proyectos de esta misma organización, la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual. Ellos fueron los invitados de Laura Méndez, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología de la UNED.